protagonista, como lo decíamos, el código de policía. Hoy está en conciliación en el último día de sesiones del Congreso de la República. El coordinador de ponentes de esta iniciativa ha sido el senador de Cambio Radical, Germán Barón. Senador, muy buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, ¿cómo ve la actividad de hoy, la conciliación? ¿La ve fácil, va a estar difícil?
Pues yo aspiro a que se apruebe hoy esa conciliación y que podamos tener esa normatividad resulta necesaria, y muchos de los alcaldes han solicitado que se tramite con rapidez porque sienten que no tienen un marco jurídico que les permite tomar decisiones para mantener la convivencia en sus respectivas ciudades.
Senador, hace un momento hablábamos aquí con el abogado columnista Ramiro Bejarano, que dice que este código de policía es arbitrario y peligroso para la democracia en aspectos como la violación del domicilio, la posibilidad de que la policía pueda entrar en el domicilio. Dice que la policía está en el peor momento como para recibir un instrumento de poder semejante.
A ver, yo respeto los conceptos del doctor Bejarano, que es una persona estudiosa, pero quisiera hacer algunas reflexiones sobre esa norma. La primera de ellas tiene que ver con el hecho de que no es una norma nueva, viene del código anterior, no le hicimos ninguna modificación. Viene desde el año 1970, y donde genera mayor inconveniente es en el hecho de que puedan ingresar para salvaguardar la vida de una persona. La norma tiene una condición, y es que esa condición la establece la ley como la solicitud del morador para que ingrese la policía. Entonces le voy a dar el ejemplo de lo que a la gente le da temor. Que llegue la policía y dice, necesito entrar, no tengo orden judicial, es que el código me lo autoriza. Entonces la condición es que alguien lo llame. Si alguien no lo ha llamado, la persona no está obligada. Se lo digo porque podemos llegar al absurdo de que casos, por ejemplo, en que apartamenteros ingresan a un domicilio, alguien avisa, llega la policía, entonces no podrían entrar. O cuando alguien desde adentro está diciendo, mire, ingrese porque sé que hay una persona que está violentando a otra en propiedad horizontal, por ejemplo. O casos en los cuales, como el de Bosa, el señor de Bosa, que asesina a la familia, a la esposa, a la cuñada, a los hijos, ¿no? Son casos en donde la policía llega y por no tener esa posibilidad, existiendo realmente, porque existía en ese momento en la norma, no ingresan. El señor, por una circunstancia de celos, inicia un recorrido macabro en donde asesina a la esposa, a la cuñada y a tres hijos. Uno de ellos alcanza a llamar a la policía a las 11 de la noche. Llega la policía y no entra porque no tiene orden. Y el señor a las 4 de la mañana, con elemento contundente, le produce la muerte a un muchacho de 12 años. Y la policía no entró porque no tenía una autorización de juez. Pues resulta que la corte ya la revisó esa norma desde el año 70 y dice que sí puede entrar por una sola razón. Hace una valoración entre el derecho a la inviolabilidad del domicilio y el derecho a la vida. Y por supuesto que le da mayor importancia al derecho a la vida. Entonces, primero, es una norma que viene desde el año 1970. Segundo, fue revisada por la Constitucional a la luz de lo que establece el texto del 91. Y tercero, para poder ingresar el policía tiene que haber un morador que se lo haya solicitado. Si nadie se lo solicita, nadie está obligado a abrirles, porque ellos no pueden ingresar sin una orden judicial.
Senador, quisiera preguntarle cómo están establecidas o clasificadas las multas. Ya se empieza a hablar de que hay tipo 1, tipo 2. ¿Esto es según la gravedad de las infracciones?
Claro que sí. Le voy a dar un ejemplo de lo que ha generado mayor inquietud en mucha gente. Están diciendo que hay multa por tomarse una cerveza. No hay tal. Que hay multa por andar en bicicleta con audífonos, ese comportamiento no está multado, que le van a poner 720 mil pesos por botar basura en la calle. Pues la diferencia entre botar basura y la persona que va por la calle y que bota un paquete de papas, no puede ser un papel o una bolsa de un paquete de papas, pues primero no debería botarla, pero la verdad sí creo que debe ser conminado. Ahora, si la persona sale y bota una cantidad de basura en una vía pública, sabiendo que cuando llueve está dar a la alcantarilla, que tapa las alcantarillas, que genera inundaciones, pues la persona, dependiendo de la proporcionalidad, puede ser multada con una cifra mucho mayor, pero es que eso tiene que ver con el daño que pueda causar y con la proporcionalidad de su comportamiento. No es lo mismo quien bota el paquete de papas, como le digo, que quien sale a la calle y deposita desechos industriales en una vía o en un río o en una cañada. Esa persona merece una multa mucho más alta. Entonces, dependiendo del comportamiento, hay multas de tipo 1 hasta tipo 4.
Una de las observaciones también que se ha hecho provino de UNICEF y es sobre la estigmatización que el código estaría planteando frente a los menores al considerarlos como unos infractores, como unos delincuentes y discriminarlos como una población específica.
¿Pero en qué conducta? Es que cada conducta tiene una descripción, entonces tal vez lo que valdría la pena decir es que nosotros nos atenemos al Código de Infancia y Adolescencia y en todos los casos lo que hacemos es remitir a las medidas que toman en esa ley. Nosotros no inventamos ninguna otra medida ni modificamos ningún código, porque este código tiene la particularidad de no alterar ningún otro código, ni el penal ni el de infancia y adolescencia, sino simplemente establecer conductas para recuperar la convivencia pacífica.
El toque de queda a menores, por ejemplo, puede ser considerado por UNICEF como una segmentación de la población y discriminatorio, una medida que es solamente dirigida contra un sector de la población.
Bueno, es que UNICEF de alguna manera toma determinaciones y hace pronunciamientos y conocer los contextos. ¿A quién se le ocurre que, por ejemplo, y además porque es una norma de rango constitucional, lo establece la Constitución para los alcaldes, la potestad de establecer horarios con tal de preservar el orden público? Es por eso que los alcaldes muchas veces dicen en ciertas localidades no habrá posibilidad de que niños mayores de o entre 14 y 18 años circulen después de las 11 de la noche, porque entiende que han generado circunstancias que alteran la convivencia, o cuando establecen una hora zanahoria para que los establecimientos no tengan funcionamiento sino hasta la 1 de la mañana y no hasta las 3. Hay otros municipios en donde los alcaldes ya toman la decisión de dejarlos funcionar 24 horas, y en esa medida cada alcalde tiene autonomía de rango constitucional además. Y me parece a mí, se lo digo con franqueza, que independientemente de lo que diga la UNICEF, este código lo que le da es elementos al alcalde, que es la primera autoridad de policía, para que pueda mantener el orden público y para que pueda mantener la convivencia pacífica. En ese sentido, no comparto lo que dice UNICEF, porque es una competencia, no aquí en Colombia, en todas partes del mundo, para poder preservar la convivencia, que los alcaldes puedan determinar horarios. Se encuentra que en Chía no hay límite de la rumba, porque seguramente no tienen problemas de convivencia, entonces van hasta las 6 de la mañana. En Bogotá sí, en Bogotá está prohibida la pólvora, en muchos municipios no. En algunos municipios establecen pico y placa, en otros no. En muchos municipios limitan la circulación de personas después de determinada hora si se generan condiciones que alteren la convivencia. De tal forma que a mí me parece que no se viola ningún derecho. Nosotros respetamos el Código de Infancia y Adolescencia, nos remitimos a él cuando se trata de comportamientos que involucran menores, y nos parece que sí es una medida necesaria, que no es de ahora, sino que viene desde la Constitución del 91 y desde antes, avalada por la Constitución del 91, para lo que los alcaldes puedan tomar decisiones que les permitan preservar la tranquilidad.
¿Usted estaría de acuerdo con quienes dicen que la policía también debió haberse reformado, o que incluso debió haberse reformado primero antes que el código, dado la situación de desprestigio, de escándalos que ha rodeado la policía recientemente?
Dos observaciones sobre eso. La primera, yo sí creo que merece y que tiene que tener una reestructuración. Por eso dejamos 6 meses, porque quedamos comprometidos con el director de la policía de revisar muchos temas de capacitación, porque en muchas ocasiones, como esa que le comentaba el señor de Bosa, lo que hay es desconocimiento de una norma. Entonces, en unos casos no aplica la norma por desconocimiento y en otros casos se excede. Nos parece que tiene que haber una capacitación primero, una explicación muy clara de lo que se aprobó y hasta dónde van esas facultades. Y en ese sentido, con el representante Carlos Eduardo Osorio haremos ese trabajo, y con la doctora Vivian, que es ponente también, y con el representante Harry, para que se pueda de conocer con mayor claridad qué es lo que se hace y que y hasta dónde van esas facultades. Estoy totalmente de acuerdo, pero la segunda reflexión tiene que ver con el hecho de que uno no puede generalizar. Si bien es cierto que hay policías que son corruptos, pues hay que sancionarlos, pero uno no puede partir de la base de que toda la policía está en esa condición para impedir tomar decisiones sobre comportamientos que no estaban en la ley y que son necesarios para los alcaldes. Esas generalizaciones yo, con todo respeto, pues no las comparto. Es como cuando dicen que los colombianos son narcotraficantes, pues partir de la base de que todo colombiano incurre en ese comportamiento no es justo. Y creo que bajo esa premisa entonces no podríamos legislar hasta que no se presente una total conducta adecuada de parte de todos los miembros de la policía, cosa bien difícil porque son casi 350.000 policías.
Un tema que me pide un oyente que nos aclare usted, para del que se ha hablado mucho, es el tema del ruido. ¿Cómo es eso de controlar el ruido, de que se pueda interrumpir la fuente generadora del ruido, que en un caso momentado podría ser la luz, la energía?
A ver, uno de los principios que más se protege es el de la inviolabilidad del domicilio, como en el caso que le mencionaba ahora y que conversábamos de el ingreso sin orden judicial. En ese caso, nosotros seguimos respetando el principio, pero es evidente que hay personas que no atienden que con sus propias celebraciones, una fiesta, un cumpleaños, un matrimonio, pues perturban también la tranquilidad de todos sus vecinos. Y hay personas que lo hacen de manera reiterada. No resulta lógico que los vecinos tengan que soportar a esa persona y su comportamiento que impide el descanso un día entre semana o incluso un viernes, porque un viernes o un sábado, un domingo a la madrugada, pues son días de en donde mucha gente desea descansar. Tienen derecho a hacer sus celebraciones, pero no puede ir hasta el punto de alterar la tranquilidad de todos sus vecinos. Mire las reglamentaciones de cualquier país y encontrará que esa es una norma que se respeta. Pues si usted tiene una persona enferma, niños pequeños, o incluso si vive solo, ¿por qué razón un vecino le debe impedir que pueda dormir en horas normales? No, lo que ha venido pasando en muchas ciudades es que la gente tiene una conducta de que hace fiestas hasta la 1 o 2 de la mañana y los vecinos lo aceptan, pero hay personas que se exceden. A esas personas la medida que se les aplica es una multa, pero para evitar, porque además el ciudadano lo que quiere es que le resuelvan su problema, que se siga presentando esa alteración de la tranquilidad, la autoridad está autorizada para suprimir la fuente de energía. Si es un apartamento, pues lo hará desde la central de energía, desde la propiedad horizontal. Y si es una casa, pues con mayor facilidad desde afuera, sin ingresar al domicilio, pero se le suprime la fuente de energía.
Senador, ¿qué va a pasar con los infractores que no paguen sus multas? ¿Cómo va a funcionar eso?
Dependerá de cada administración municipal o distrital. Ellos tienen la posibilidad de establecer jurisdicciones coactivas para hacerlas efectivas, pero adicionalmente lo atamos al hecho de que la persona no pueda ser nombrada como funcionario público, que no pueda ser contratada por el Estado, que no tenga derecho a una beca del ICETEX, que no tenga posibilidad de actualizar el registro mercantil, que la persona no pueda acceder en las mismas condiciones que los demás ciudadanos a beneficios que otorga el Estado, porque es que la gente cuando vive en una sociedad no solo tiene derechos, también tiene obligaciones. Y mientras no repare los daños que ha causado, pues no es lógico que el Estado le otorgue beneficios. Se lo digo porque se presentan casos absurdos de personas que destruyen las señales de tránsito, que rompen los paraderos de Transmilenio, que desbaratan el mobiliario público, que pintan un monumento nacional. ¿Y por qué esa persona debería tener un derecho si debe comportarse de manera adecuada como lo hacen el resto de los colombianos? Entonces, aspiramos a que cada administración pueda de manera seria y de manera adecuada revisar y hacerle un seguimiento a ese registro para no otorgar esos beneficios. Uno no solo tiene derechos, sino también tiene obligaciones con la sociedad en donde crece, en donde estudia, en donde procrea una familia, en donde se recrea y en donde de alguna manera convive.
Bueno, senador Germán Barón Cotrino, muchas gracias, coordinador de ponentes del Código de Policía. Nos ha hecho algunas aclaraciones y ha contestado algunos de los comentarios críticos sobre este código que pasa hoy en la conciliación en el Congreso de la República. Que tenga un buen día, senador.
Gracias, que esté muy bien y muy amable por la invitación.
Son las 7:11.